Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 22 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida vamos con el último varapalo judicial a Fernando Grande Marlaska. ¡Qué papelón! A cuenta ahora de las devoluciones en caliente de menores inmigrantes en Ceuta. También te cuento lo último sobre la amnistía en una nueva semana clave para su tramitación, pero hoy quiero empezar con una frase, con un audio. Es de la líder de Podemos, o lo que quede de Podemos, la exministra Ione Belarra. Ha dicho esto sobre su compañera Irene Montero, también exministra. Irene Montero es candidata de Podemos a las elecciones europeas. Escucha, porque lo que ha dicho Ione Belarra define y explica perfectamente ¿de qué va este gobierno?
A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron me eché a llorar porque me dio mucha rabia.
Le propusieron, así, en tercera persona del plural, a Ione Belarra que Irene Montero fuera embajadora de España, no sé muy bien dónde, me da igual. Para tenerla callada. Estoy convencido de que es verdad, ¿eh? Una cosa así no se lo puede inventar, por mucho Ione Belarra que sea. Este es el nivelón. Y esto explica muchas cosas y muchos nombramientos. Así funciona este gobierno. Por lo demás, hoy el Supremo ha dado otro rapapolvo al ministro Grande Marlaska, le va a dar lo mismo. ¿Te acuerdas cuando Mohamed VI envió a las playas de Ceuta a miles de chavales en 2021? Bueno, la Sala de lo Contencioso Administrativo confirma que fue ilegal que España devolviera a los menores a Marruecos sin seguir los cauces previstos por la ley de extranjería. El Supremo concluye que fue una expulsión colectiva prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ojo, no es la primera vez que le pegan un palo a Marlaska, que es juez, ¿eh? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Así es, así lo establece el artículo 4 del protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros. Una norma ratificada por España y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, destaca el Supremo. La devolución fue ilegal, no puede basarse solo en un acuerdo hispano-marroquí. Recuerda la sala que la ley de extranjería exige un procedimiento individual, escuchando al afectado si tiene madurez y la intervención del fiscal, y confirma que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos. No puede negarse que algunos de ellos sufrieran algún tipo de daño corporal o psíquico. Y la Administración no tuvo en cuenta su interés, no tuvo en cuenta el interés de los menores. No comprobó sus circunstancias individuales. El Supremo rechaza los recursos de la Abogacía del Estado y de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
¿Te acuerdas qué pasó con Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil? También fue ilegal. Le da lo mismo a él y a su jefe. En cuanto a la ley de amnistía, mañana llega la Comisión de Justicia del Congreso, que debatirá las enmiendas presentadas por los grupos. Veremos si, como quieren los independentistas y Puigdemont, el PSOE acepta que ampare también los delitos por terrorismo. Aquí alguna argucia encontrarán. Hoy la nueva portavoz del PSOE, la diputada Esther Peña, ha dicho que la ley servirá para, comillas, incorporar a quienes tuvieron que salir de Cataluña en 2017.
La democracia es más completa si incorporamos a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir en 2017. El Partido Socialista, cuando habla de diversidad y cuando habla de pluralidad, habla de esta cuestión de la democracia de la generosidad, del que siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Y esto parece muy romántico, pero no lo es, es real.
Y bla, bla, bla. Ojo con la frase, ¿eh? A los que tuvieron que salir, como que tuvieron que salir, que se escapó en un coche el muy cobarde. ¿Tuvieron que salir? Lo dice la portavoz del PSOE, el principal partido del gobierno. Bueno, Peña, como digo, se ha estrenado como portavoz de la nueva ejecutiva, con 44 miembros, con 10 ministros, con la que Pedro Sánchez pues pretende difuminar el debate sobre la amnistía y llenarlo ahora con matemáticas o con lo que venga. Bueno, Ferraz pretende reforzar los mensajes sociales, vender la gestión y, sobre todo, dar la batalla al PP. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Si has de pasar por quirófano, mejor hacerlo cuanto antes. La metáfora sirve a algún dirigente de coartada, porque la amnistía es digerida como mal menor dentro del PSOE ante su estado de necesidad para retener el gobierno. Es la lectura mayoritaria, aun cuando la medida de gracia genere dudas, recelos o directamente rechazo en sectores socialistas. Evidentemente, la ley desalienta a gran parte de nuestros votantes, reflexionan desde distintos territorios. Sin embargo, entre los cercanos a Pedro Sánchez siguen entendiendo que el impacto de la amnistía será coyuntural porque la actualidad va muy rápida, aunque el temor latente en la Moncloa es la actuación de los jueces para cortocircuitar, dicen, una norma que sin duda marcará la legislatura. La guerra abierta con letrados de por medio y un Senado dominado por el PP también promete ser dura y nada fácil. Los socialistas intentarán refugiarse en su agenda social o a lomos de la estrategia de justificarlo todo con el ataque a la oposición.
Mientras tanto, Núñez Feijóo ha reunido hoy a los alcaldes del PP que en los próximos días firmarán un manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Será en la víspera de que, el próximo domingo, los populares vuelvan a salir a la calle contra la ley de amnistía.
No os han votado para los privilegios, para que os calléis frente a ello. Si los alcaldes del PSOE van a seguir callados ante el trato de favor a costa de la mayoría, allá ellos. Si los alcaldes del PSOE van a seguir incumpliendo con sus municipios para aceptar el mercadeo que se está viviendo en España, allá ellos.
Del exterior, la tarde nos deja la imagen de un grupo de familiares de los israelíes secuestrados por Hamas, irrumpiendo en el pleno del Parlamento israelí. Estas familias de los rehenes exigen a Netanyahu que su prioridad sea lograr un acuerdo inmediato para la liberación de sus familiares. Mientras tanto, en Estados Unidos a Donald Trump se le despeja el camino en su lucha por volver a ser el candidato republicano. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha confirmado que se retira de las primarias republicanas y pide el voto para Donald Trump. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Tras el abandono de Ron DeSantis, la carrera por la nominación republicana para las próximas elecciones presidenciales puede acabar mañana mismo en las primarias de New Hampshire, unas primarias con solo dos candidatos, Trump y Nikki Haley, y donde el expresidente tiene una ventaja de 19 puntos según las últimas encuestas.
In so doing, he was very gracious and he endorsed me.
Ha sido muy generoso, decía Trump sobre DeSantis, me respalda. Menos de 24 horas antes, Trump calificaba de estúpido al gobernador de Florida.
Every single thing that Donald Trump has said or put on TV has been a lie.
Todo lo que dice Trump o sus anuncios en televisión es mentira. Haley, la ex embajadora en Naciones Unidas con el propio Trump, pasa al ataque, aunque ya puede ser muy tarde para seguir en la carrera electoral.
Y en unos minutos está previsto, de vuelta a casa, que comience el registro del domicilio del pakistaní detenido tras entregarse a la Guardia Civil y confesar el triple crimen de los hermanos en Morata de Tajuña, ¿te acuerdas? ¿Qué se sabe de la investigación? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Dilawar Hussain aseguró anoche a los guardias de Arganda, cuartel en el que se entregó, que él es el autor del triple homicidio, según nos cuentan fuentes al tanto de estas pesquisas. Lo habría hecho en venganza por los más de 50.000 euros que le deberían las hermanas a consecuencia de esa extorsión que sufrían por una presunta red de estafadores. Aprecian los investigadores, dicen nuestras fuentes, cierta inestabilidad en su comportamiento del detenido. Quieren comprobar el estado mental de este individuo pakistaní, 43 años, y contrastar punto a punto sus manifestaciones. Habría matado a golpes a los tres hermanos antes de Navidad, dejando sus cuerpos apilados, semiquemados, en casa de Tajuña, la casa de Tajuña, la misma en la que el detenido vivió el año pasado como inquilino. En febrero del 23 fue detenido por propinar tres martillazos en la cabeza a Amelia, la menor de las tres hermanas de esta familia. Fue encarcelado entonces por intento de homicidio y juzgado en septiembre. Se le condenó finalmente por lesiones a 2 años de cárcel. Por acuerdo de las partes se suspendió la ejecución de la condena y quedó libre. Momento que aprovechó, lamentablemente, para volver a intentarlo. La Guardia Civil llevará, como decías, a cabo a partir de las 7:30 el registro de la vivienda de Arganda, en la que vivía Dilawar desde hace poco más de un mes en compañía de otros compatriotas. Ha estado durante toda la jornada en el cuartel de la Guardia Civil en Rivas.
¿Sabías que con un litro de aceite, como el que usamos para cocinar, ¿Se puede fabricar casi otro litro de combustible renovable? Sí. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Imagina entonces lo que podemos hacer con el aceite que consumimos entre todos. De hecho, Repsol va a poner en marcha en Cartagena una planta dedicada solo a producir combustibles renovables. A partir de eso, de residuos orgánicos como ese aceite de cocina usado, se podrán fabricar 250.000 toneladas de combustible renovable que van a evitar la emisión de 900.000 toneladas de CO2 cada año. O lo que es lo mismo, la cantidad de CO2 que evitan 400.000 vehículos eléctricos. Y es solo el principio, porque Repsol abrirá el año que viene una segunda planta en Puerto Llano, Ciudad Real.
Ángela Sánchez, ¿estás por ahí?
Estoy aquí.
Te he mandado un mensajito, ¿vale?
Sí, lo he visto, gracias.
Hola, venga, un beso, Ángela.
Adiós,
adiós, adiós. Has engañado. A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Lo que voy a comentar, Ángel, no tendría ni media vuelta informativa si no fuera porque vuelve a colocar un espejo en la doble moral de la izquierda. A nuestra inefable primera vicepresidenta, María Jesús Montero, se le ocurrió el otro día referirse despectivamente al portavoz del PP, Miguel Tellado, como ese hombre de las gafas y el que tiene menos pelo. Más allá de la descortesía que rezuma una descripción así en cualquier persona, pero máxime, si es una alta representante política, no habría mucho más que añadir. Pero es que quien lo dice es la misma que quemaría las columnas del templo si eso lo hubiera dicho de ella, por ejemplo, el propio Tellado. La hipocresía es ya un clásico de este gobierno progresista que tiene tres vicepresidentas de cara a la galería, pero de verdad el ministro de todo y el que manda es un señor que atiende el apellido de Bolaños. Y así todo, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. Feminismo de boquilla, que calla cuando salen los violadores a la calle, pero que monta en cólera cuando se le recuerda a una exministra que estaba en el gobierno por el medro conyugal. Señora Montero, menos llamar chiquis a los periodistas y más coherencia y, sobre todo, más educación.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Continúa el lío.
Sí, es prácticamente monotema. Casi solo se habla del arbitraje de ayer en el Real Madrid-Almería. El madridismo defendiendo que el VAR por fin se aplicó bien. El Almería todavía encendido y pendiente de si se castiga alguna de sus declaraciones. Y luego muchas críticas del resto del fútbol español, sobre todo el Barça. Ya sabes que ayer Xavi dijo aquello, bueno, más o menos insinuando una mano negra. Y veremos si dice algo esta tarde el presidente del Barça, Joan Laporta, en un acto que tiene con el diario Mundo Deportivo. Bueno, eso por un lado. Entre tanto, hoy se cierra la jornada de Liga con el Granada Atlético de Madrid, partido que es muy importante para los dos y que vamos a contar desde las 8:30 en tiempo de juego. Y a Carlos Alcaraz ya lo tenemos con paso firme en los cuartos de final del Abierto de Australia. Hoy le ha ganado fácil a Kecmanovic y ahora le espera en esos cuartos de final el alemán Zverev.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Nos escuchamos un minuto ya en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Madrid, 10 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielo con nubes y claros. Esta noche las mínimas caen hasta los 2 y mañana parece que será el día con más nubes de la semana. Tendremos 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de entrada a Madrid por la 1 a la altura de San Agustín de Guadalix y retenciones en la zona de Las Tablas. De salida, tenemos alguna complicación en la A3 por la zona de Rivas, en la A4 en el entorno de Butarque y Pinto y en la A6 a la altura del Plantío. Mientras tanto, en la M40 lo peor está en Coslada hacia la A3 y en Boadilla del Monte y Pozuelo, sentido A5. Por lo demás, salvo cambios de última hora, la presidenta de la comunidad y el alcalde de la capital presentarán mañana el nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid, un circuito urbano que en 2026 recorrerá el entorno de IFEMA y el barrio de Valdebebas. José Luis Martínez Almeida dice que este evento dejará en la ciudad 500 millones de euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
No te preocupes por la cuesta de enero. ¡con la cuesta abajo de MediaMarkt! ¡Let's go!
Este enero, lánzate a por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¡Y en la app de MediaMarkt!
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Guantes, chubasquero, botas, paravientos. Coger la moto en enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu moto no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti tu seguro de moto desde 78 euros al año, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Pedro Sánchez asume el fracaso de su modelo educativo y anuncia un plan de choque en lectura y en matemáticas. Bueno, ojo que como se mete a organizar la educación, la puede liar parda, más parda. Cuidadito con Pedro, el teacher. Es un tema que nos preocupa, sí, mucho. Por eso he pedido a John Uriarte que me ayude a explicar el posible plan de Sánchez para mejorar nuestro nivel educativo. Sinceramente, John Uriarte nunca, nunca, no es que aprobara, no. Nunca entró en clase de matemáticas.
Buenos días, profesor. ¿Cómo usted amaneció? Aquí vengo a oír sus clases y aprender bien la lección.
¡Qué bonito!
Esto lo cantabas tú en Jesuitas.
Claro que sí, decía entrando. Yo. Buenos días, profesor. Sí. Y me decían Uriarte a la calle, que era mi segundo apellido. Sí, sí. A la calle era mi segundo apellido. Bueno, hay que mejorar en lectura y en matemáticas, nos dicen en el gobierno, pero sin perder de vista factores como que las asignaturas, acuérdate, Expósito, no tengan género. Bueno, o sí. Ya no me acuerdo exactamente lo que dijo en su día respecto al profesor Sánchez.
Es enseñar en las asignaturas, en las disciplinas más disruptivas, desde una perspectiva de género, como son las materias STEM y las ingenierías.
Que es que lo masculino, masculino, a lo femenino, femenino, yo ya no sé qué hacer. Yo a mi mujer de siempre he dicho que es un bombón. Si ahora le digo que es una bombona, me pego un estacazo que me dé seco.
Claro que
es. Claro, pero lo mejor es que define las matemáticas o las STEM como las asignaturas más disruptivas. Pero ¿por qué habla tan raro?
No sé, porque yo, a mí ha habido un momento que ya me daban miedo las matemáticas, ahora me dan más.
Es disruptiva.
¡Disruptivas!
Dios.
Bueno, yo tampoco lo entendí, Expósito, pero dice que este jueves